última hora en COPE.
Estar informado.
El PP abre una nueva etapa tras abandonar Vox 5 gobiernos autonómicos. Quieren creer en la calle Génova que saldrán beneficiados de una ruptura que deja a sus varones en minoría y reivindican la estabilidad ante la ciudadanía. Santiago Abascal admite discrepancias internas pero defiende su decisión, mientras Alberto Núñez Feijóo le acusa de pasarse de frenada.
Vox no es un partido norcoreano y en Vox se toman las decisiones por mayoría. En Vox no se toman las decisiones por sillones, se toman las decisiones por principios.
Allá Vox y su disparatado movimiento no han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. A mí no me van a imponer chantajes nadie. Se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno.
Además, la princesa Leonor ha dado este viernes un nuevo paso en su vida institucional en Lisboa, donde ha realizado su primer viaje oficial al extranjero. La heredera al trono ha sido recibida con todos los honores. La princesa ha asegurado que era un viaje que esperaba con muchas ganas. Enviada especial de COPE a Lisboa, Carmen Lavallén.
Sonriente y contenta con el resultado de su primer viaje oficial, la princesa de Asturias ha completado ya en Lisboa su debut internacional en la representación de España en el exterior, donde ha sido acogida con cariño y desde el primer momento por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien la invitó personalmente hace meses y le concedió la máxima condecoración del Estado portugués, la Gran Cruz de la Orden de Cristo, en este viaje que la princesa calificaba de especial y en el que, según subrayaba, al igual que siempre los reyes, se ha sentido como en casa.
Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y me siento muy feliz.
Vestida de rojo, con seguridad y aplomo, la princesa tomó también la palabra en el Oceanario de la capital, en la mesa redonda que se había organizado para preguntar por el impacto de la innovación en la mejora de la conservación marina. Todo en un día intenso que se iniciaba en el Monasterio de los Jerónimos y que supone un nuevo e importante paso en su vida institucional.
Y Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana, ha vuelto este viernes a España después de más de 6 años fugada en Suiza por el procés. Lo ha hecho tras archivarse esta semana la causa de Tsunami Democratic. Rovira ha asegurado que ha regresado para acabar con el trabajo que dejaron a medias y ha confirmado que quiere ser útil de cara a la investidura del Parlament catalán.
Yo voy a garantizar que el 30 de noviembre
quiero garantizar que el 30 de noviembre tendremos soluciones, las que Esquerra necesita. Quiero ser útil, pero no seré candidata. Lo dije hace muchas semanas, pero aún circulan demasiados rumores. Igual desde fuera, es igual, pero parémoslo. No seré candidata de nada, y menos contra Oriol Junqueras.
Y menos contra Oriol Junqueras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos todas las miradas siguen puestas en Joe Biden. Crece la presión dentro de su partido, el demócrata, para que dé un paso al lado. También la prensa le pide que no siga adelante en la carrera electoral. Todo después de que el todavía presidente haya tenido varios lapsus destacados en la rueda de prensa que dio al terminar la cumbre de la OTAN. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tras el parón por la cumbre de la OTAN, tras la rueda de prensa posterior que no convenció a los que le piden que abandone la carrera electoral, el presidente Biden volvía a la carretera, volvía a la ciudad de Detroit, donde 4 años antes prometía que su presidencia sería una presidencia de transición que daría paso a una nueva generación. Biden se agarra ahora a la necesidad de terminar el trabajo iniciado y que él es el más cualificado para ganar a Trump. Antes del mitin, en otro acto electoral, en un restaurante de carretera, prometía a su audiencia que estaba bien. Os prometo que estoy bien, decía Biden. Ya en el mitin, entre gritos de 4 años más y Trump a la cárcel, Biden insistía en que él era el candidato y que iba a ganar las elecciones.
I am running and we're gonna win.
Sigo en la carrera electoral, decía, y vamos a ganar. 19 legisladores demócratas no piensan lo mismo y le han pedido que dé paso a otro candidato. Otros 24 se han pronunciado por una convención abierta. Además, según el New York Times, varios donantes han paralizado la entrega de $90 millones comprometidos a la campaña demócrata mientras Biden siga siendo el candidato.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre me gusta bucear en la prensa internacional para seguir buscando noticias que nos alivien un poco el alma, porque, joder, estamos cansados de que nos cuentan más las cosas negativas que las positivas, y te aseguro que también hay cosas que merecen la pena y nos merecemos conocer que ocurren cosas bonitas y que el mundo gira de manera positiva. Te pido atención a esta historia porque es bastante interesante y tienes que situarte. Son 7.152 kilómetros, quédate con esa cifra. Esa es la distancia exacta que separa los territorios de Cuba y de España. Y este recorrido pues lo han hecho más de 120.000 cubanos que viven aquí en España, en nuestro país. Y la mayoría se han visto obligados a coger la maleta por diversos motivos. Que si las pocas posibilidades laborales, que si los altos precios, también la situación política. Y claro, todo esto ha hecho de la isla pues un lugar imposible para vivir. Hoy en día el 88% de los cubanos se encuentra en la pobreza extrema. Y una de esas personas que decidió emigrar fue Jerez Landi.
Salí de Cuba sintiéndome frustrado profesionalmente porque mi salario no era suficiente para mantener a mi familia. Salí buscando un mejor futuro y porvenir para mis hijos y para mí.
El miércoles 22 de enero de 2022... Landi abandonó Santi Espíritu, que es la ciudad que le vio crecer con una mochila. Cogió un avión, dejó atrás a su mujer y también a sus dos hijos, y durante su aventura vivió cientos de situaciones límite hasta que por fin logró llegar a España. Y claro, una vez más, aquí en nuestro país, pues no sabía dónde ir, y lo cierto es que el futuro no le pintaba nada bien, hasta que apareció el padre Vladimir, un sacerdote cubano que decidió fundar El Cobijo, un refugio para todos los emigrantes cubanos residentes en Madrid. Y ahora, por ejemplo, te quiero contar la historia de cómo el padre Vladimir Navarro llegó a fundar El Cobijo. En 2019 llegó a España para estudiar teología moral en la Universidad de San Dámaso. Su pasión por ayudar a los demás le llevó a dirigir varias campañas para enviar medicinas y también comida a Cuba, pero en el verano de 2022 se le presentó una gran oportunidad, que fue la de crear un refugio para los compatriotas que llegaban a la ciudad sin saber qué pasos administrativos debían dar.
Es un sueño hecho realidad. Yo, pues con un grupo de amigos cubanos también, soñamos hogares para cubanos que llegan a Madrid, a España, y después de 2 años es una realidad. Por tanto, es un sueño hecho realidad y yo creo que también un anhelo de Dios, porque Dios fue quien me puso en el corazón ese anhelo de acoger, de cuidar a los cubanos cuando llegaran aquí a Madrid. Y para mí Cobijo es eso, un sueño hecho realidad y un anhelo.
Su objetivo no era crear una casa en la que pudieran pasar la noche, sino levantar hogares donde pudieran construir un futuro. El padre Vladimir se inspiró en la parábola del buen samaritano, ayudar a quien lo necesita. El problema era que no disponía de los suficientes medios para crear este hogar para los cubanos, hasta que se presentó una gran ocasión.
Una señora de mi parroquia, Marusa, que es un encanto, ahora es voluntaria, me dijo, tengo un apartamento de mi madre que va a la residencia, vente que te voy a dar todo lo que está dentro para que te lo lleves a Cuba. Digo, Marusa, yo no necesito las cosas, lo que necesito es el apartamento. Y a partir de allí, en ese verano, hace 2 años, el verano de 2022, se creó Cobijo, a partir de esta casa aquí en Alcobenda.
De esta forma, fundaron la primera casa de cobijo en Alcobendas. Hoy, 2 años más tarde, tienen ya 17 casas. La situación de Cuba es tan mala que cada vez hay más cubanos que huyen y eligen España para empezar una nueva vida. Y el padre Vladimir tiene hasta lista de espera. La función del cobijo no es solo dar refugio a los migrantes cubanos, también les acompañan diariamente. Les ofrecen formación, les dan ropa. En definitiva, cubren cualquier necesidad para ayudarles así en su inserción social. De esta manera, crean una cadena de favores. Los que hoy han sido ayudados echarán una mano en el futuro a los recién llegados. Pero el padre Vladimir no trabaja solo. Cuenta con unos 100 voluntarios. El cobijo, que acaba de poner en marcha una nueva campaña bajo el lema Tu ayuda, nuestro cobijo, con la que quieren seguir ayudando a los cubanos, necesita financiación.
Una financiación que les permitirá abrir nuevas casas para acoger a los cubanos que llegan a nuestro país. Y por otro lado, también necesitan una furgoneta que les permita facilitar el transporte de las familias y de comida. Así que quédate con la ayuda que podemos brindar a estas personas. Solo tienes que consultar la campaña Tu Ayuda, Nuestro Cobijo. Y en este tipo de ocasiones es verdad que toda ayuda es buena. Solo con escucharnos y también ayudarnos a difundir la iniciativa, ya, ponedor, estás colaborando con las personas que más lo necesitan. Así que los ponedores, una vez más, tenemos que pensar que podemos poner nuestro granito de arena entre todos y vamos a ayudarles cada uno como podamos, que somos ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea.
Buenas tardes, venga, vamos a ponerle buenas tardes.
Yo buenas tardes porque yo me acuesto a las 8 por ahí, el 9.
Joder, ¿a qué hora has empezado tu jornada de curro esta noche?
A las 9:30.
9:30 de la noche, cuando finalizaba Vicente Vallés, ¿no?
Sí, con el fútbol.
Vale. Y ahora, a las 4:31, ¿por dónde estás?
Estoy para Villanueva de Castellón, terminando de cargar.
Ajá, y estás cargando por allí, me imagino que fruta, ¿no?
Fruta.
Bien, ¿en concreto qué? Porque por allí hay mucho cítrico.
No, estoy cargando fruta para los supermercados de Madrid, cargo de todo tipo de fruta.
Oh, qué bien. ¿Y luego que vienes a Madrid con esa fruta y qué pasa con ella?
No, yo voy a Cuenca, dejo el camión, lo coge otro compañero y lo lleva a repartir a Madrid y luego me lo carga a mí para la Valencia. Madre, para recargar en el supermercado.
¿Y todos los días haces eso, Pablo Manuel?
Menos los sábados.
Ya ves. Y si te dicen un día, no, pues mañana tienes que llevar televisores, al otro día tienes que llevar lavadoras, ¿o siempre estás con las frutas?
Sí, la misma ruta. Por la noche yo llevo a Cuenca el camión de fruta y lo traigo por la tarde, lo traigo para un supermercado, traigo congelado, traigo carne, traigo pescado, traigo fruta, traigo cuarta gama, etcétera.
Madre mía, es que yo alucino, cada día alucino más con vosotros. Escúchame, la fruta que te llevas tú para casa será seleccionada y rica, buena.
No, yo no cojo nada del camión, no tocamos nada de la fruta.
¿Ni siquiera la empresa os ofrece las cosas buenas?
Como trabajamos para otra empresa exterior, pues no.
Ya. ¿Y alguna vez habrás visto una pieza diciendo, uff, si yo pillara esto, no?
Sí, pero no merece la pena jugarte después de trabajo por 3 o 4 euros.
Ya me imagino. ¿Ahora mismo qué es lo que estás transportando?
Pues a la fruta. Pero, me están cargando fruta para...
¿Pero qué fruta? ¿Qué fruta?
Pues piña, melocotones, melones, sandías...
Qué maravilla.
Todo tipo de fruta.
Qué maravilla. ¿Y cómo has conocido este programa de radio? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues cuando estuve con la paquetería en el 2017, que estaba también de noches, pues lo escuché, me puse en contacto con la radio, tanto escuchar música, tanto escuchar tanta tontería, pues me gustó el programa.
Qué bien, Pablo Manuel. ¿Y qué años tienes?
Pues tengo 50.
¿50? ¿Y llevas muchos años conduciendo?
Pues llevo conduciendo desde los 14, 15 años, pero camiones llevo conduciendo desde... hace 20 y tantos. Trailer llevo conduciendo 10.
Qué barbaridad. 11. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de camión conduces?
Pues llevo un Iveco Swiss, un 530.
Qué barbaridad. Claro, eso en vuestro argot, todos los transportistas que te estén escuchando saben de lo que estás hablando, ¿no?
Sí, perfectamente. Lo que pasa es que lo llevo en económico, que eso también lo saben.
¿Y eso qué es? ¿Eso qué es?
Pues que no te deja cambiar, no deja... va economizando el consumo.
Y eso luego imagino que se nota, ¿no? Al final del mes se va notando.
Sí, se nota al final del mes y cuando subes una cuesta también se nota.
Porque todavía va más lento, ¿no?
Sí. No te deja cambiar a tu gusto.
Ya me imagino. Oye, Pablo Manuel, ¿de dónde eres?
De Cuenca, capital.
Uh-huh. Y siempre te hacen la ruta de Castellón, Cuenca y viceversa, ¿no?
No, Castellón no, Villanueva de Castellón.
Ah, y no es lo mismo, ¿no es Villanueva no está en Castellón? No. Ah.
Villanueva de Castellón está pegado a la A7, dirección Alicante. Justamente cuando pasas el río Júcar.
Ah, amigo mío, fíjate. Y siempre te hacen la misma ruta.
Siempre.
Y ahora en julio, ya 2 de julio que es hoy, ¿notas diferencia, más tráfico, menos?
Los viernes es cuando encuentras tráfico y los domingos cuando está bien, pero yo me lo encuentro al contrario, claro, siempre.
A la vuelta, ¿no?
Claro, yo como es que los domingos voy a Madrid y cargo allí, yo hago la ruta entera.
Uh-huh. Qué bien, pues Pablo Manuel, ¿y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
No, mira que lo he intentado y no, y la pegatina tampoco.
¿Tampoco la pegatina?
Tampoco.
Pero bueno, qué mal te has organizado, macho, si los escuchas desde hace tanto tiempo.
Sí, me habéis, es que me habéis puesto algún WhatsApp que me he mandado.
Bueno, no te preocupes, que ahora que está al mando Cristina Platero, esto se queda organizado y se queda arreglado, ¿vale?
Muchas gracias, me hace mucha ilusión.
Bueno.
¿Estoy hasta nervioso?
Pues fíjate, te estás poniendo nervioso ya cuando te tengo que despedir.
Ya.
Cuídate y buena ruta. Muchísimas gracias, bueno, por estar con nosotros.
Buenas noches, Cinco y Tentáculos. Y despedido a Manuel, que ya no me da tiempo.
Es verdad, ya no puede ser, es verdad.
Y mira, está de vacaciones, pues dime, a ver.
Correcto, si estamos, ahora estamos en cuadro. Ahora este mes vamos a sacarlo como podamos hacia adelante y nos tendréis que comprender.
Con buenas palabras lo vais a sacar de puta madre.
Pues mira, te lo agradezco un montón, que nos des ánimo, lo necesitamos.
Sí, hombre, como nosotros los ánimos que nos dais por la noche.
Pues mira, te cojo la palabra que acabas de decir porque de verdad que nos viene muy bien recibir ese input de parte de la audiencia.
Sí, es que hacéis la noche muy, 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 muy amena.
Uh-huh. Es que de vez en cuando preguntamos por qué nos elegís a nosotros, por qué tenemos que ser nosotros. Y el tema de que os lo hacemos ameno me gusta, ¿eh?
Habláis de todo, nos informáis con el doctor de muchas cosas, habláis de tantas cosas, habláis que es casi imposible describir lo bien que lo hacéis.
Qué bien, pues nada, intentaremos seguir en la misma línea lo que nos queda de verano. Te mando un abrazo enorme, no lo sabes bien.
No, sí, lo estoy sintiendo.
Lo estás notando, ¿verdad?
Sí.
Qué grande. Venga, vente para acá, te voy a rascar un poquito.
Ay, mira, un poco para arriba la espalda. Ay, me has dado.
Anota
tu mi rascón, ¿no?
También, más arañado.
Sí, es que tengo las manos muy grandes.
Pablo Manuel, un abrazo enorme.
Gracias, Carlos.
Gracias, hermano. Buena ruta.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Durante toda esta semana hemos tenido la sana costumbre de mirar al pasado para aprender a conocer, bueno, pues los orígenes de nuestro presente. Y seguimos haciéndolo una semana más porque hoy nos situamos en el siglo XVI y ponemos en el punto de mira a un grupo muy concreto de personas que estaban asentados en la península, que no siguieron del todo las normas religiosas de la época. Bueno, pues hoy toca hablar de los moriscos. Saludo ya a nuestro colaborador experto en la materia. Él es José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval. José Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, bien hallados.
Escúchame, ¿quiénes eran los moriscos?
Bueno, hemos hablado de los mudéjares, que fueron los musulmanes que una vez que se conquistaron los territorios islámicos en la península ibérica, los territorios de Al-Ándalus por parte de los cristianos, siguieron viviendo en sus casas, en sus pueblos, pero mantuvieron su religión islámica. Pues bien, a partir de fines del siglo XV hay un problema con la expulsión de los judíos y con una persecución religiosa contra estos mudéjares. En 1502, en los reinos de la Corona de Castilla y de León, son obligados a convertirse o a exiliarse. Y lo que hacen muchos de estos mudéjares es que se convierten al cristianismo, una conversión falsa, se bautizan, adquieren nombres cristianos y no se tienen que marchar. Pueden permanecer en sus territorios de origen, en sus casas, pero no pueden ya practicar libremente la religión islámica. Estos son los llamados moriscos. Esto que ocurre en Castilla y en León en 1502 ocurre después, en 1526, también en los territorios de la Corona de Aragón, es decir, en Cataluña, Valencia, Baleares y el propio Aragón. Hay que tener en cuenta, claro, que incluso con Carlos V, estamos hablando de 1526, los territorios de la Corona de Aragón y los territorios de la Corona de Castilla y de León eran territorios distintos. No era el mismo país, no era la misma nación. Un castellano en la época de los Reyes Católicos era extranjero en Aragón, y un aragonés en la época de Carlos I era extranjero en Castilla. Bueno, pues en 1502 en Castilla y en León, y en 1526 en la Corona de Aragón, estos mudéjares pasan a ser denominados moriscos, siguen manteniendo sus casas, pero ya no su modo de vida porque no pueden practicar libremente su religión. Ese es el nombre de los moriscos, que cambia de alguna forma el estatus de los antiguos mudéjares, aunque son los mismos.
Además lo hacen como bien estás diciendo tú, porque no quieren perder su estatus, sus bienes y a fin de cuentas pues su propia vida, ¿no? Y claro, se niegan a dejar su religión y la practican de manera oculta. Lo que no sé muy bien, José Luis, es cómo lo hacían, sobre todo pensando en su entorno más cercano, por ejemplo, en sus vecinos.
Bueno, los mudéjares podían practicar libremente la religión islámica, más o menos libremente, pero los moriscos ya no, porque los reyes católicos, y luego Carlos I, les obligan a la conversión o al exilio. La inmensa mayoría se queda en la península ibérica, se queda en los reinos cristianos de los reyes católicos y después la monarquía hispánica de los austrias, porque quieren mantener su vida, sus propiedades, su casa, su estatus, pero no pueden practicar su religión. Lo que pasa es que muchos de estos moriscos, estos nuevos moriscos, lo que hacen es practicar su religión, sus creencias, sus ritos, de forma oculta, de forma clandestina. De ahí que la Inquisición vaya a tener una preocupación constante para que no se practiquen de forma clandestina estos ritos. Eso sí, la inmensa mayoría de estos moriscos, que eran varios miles, varios cientos de miles incluso en la península ibérica, lo que hicieron fue transmitir de padres a hijos la religión del Islam. No podían practicarla porque ya no existían mezquitas. Las mezquitas de los mudéjares que existían en las morerías fueron derribadas o fueron convertidas en iglesias, en establos o en otro tipo de establecimientos. Pero lo podían hacer en su casa, de tal manera que un morisco, cuando se cerraba la puerta de su casa por la noche, rezaba a su dios, rezaba al dios del Corán, hablaba de Mahoma, le transmitía esa religión del Islam a sus hijos. Pero claro, de forma abierta no podían hacerlo porque entonces eran perseguidos por la Inquisición.
¿Y qué pasa si les pillaban, José Luis? Porque claro, si alguien comprobaba que practicaba otro tipo de religión distinta a la católica, no sé, ¿les aplicaban algún tipo de castigo? ¿Qué sucedía?
Tenemos bastantes documentos de cómo los moriscos fueron perseguidos precisamente por practicar el Islam, por practicar su antigua religión de forma clandestina. Hay muchas denuncias, algunas son realmente terribles, ¿no? Desde el punto de vista incluso humano. Por ejemplo, recuerdo un documento de un morisco que acude a la fiesta de un cristiano, de su amigo cristiano, y su amigo cristiano le ofrece vino. El morisco rechaza el vino. El cristiano cree que está haciendo prácticas moriscadas, es decir, que está practicando de forma oculta su religión y que por eso rechaza el vino o consumir carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Y lo denuncia ante la Inquisición. Normalmente estos denunciados ante la Inquisición eran perseguidos, eran encarcelados, eran sometidos a distintos tormentos y algunas veces, en casos muy extremos, incluso ejecutados. También es verdad que hay ocasiones que conocemos sentencias que después los jueces no aplican, hacen un poco la vista gorda, porque al fin y al cabo eran sus vecinos, eran los vecinos de Talavera, eran los vecinos de Granada, eran los vecinos de Valencia, que vivían con ellos, vivían juntos, cristianos y moriscos, y diríamos que musulmanes convertidos de una forma falsa al cristianismo. Eso sí, las autoridades cristianas estaban siempre muy preocupadas porque esas prácticas moriscadas, que dicen los documentos, no tuvieran una, diríamos, una presencia importante, por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa, en la fiesta del Corpus, en determinados rituales cristianos, y por supuesto se llevaban estaba muy controlado que estos moriscos acudieran a misa, practicaran los ritos cristianos, el bautismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el fondo de su corazón y desde luego de forma clandestina, la inmensa mayoría de los antiguos mudéjares, ahora moriscos, siguieron practicando la religión del Islam.
¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que, bueno, yo pienso que la sociedad en sí misma es mucho más solidaria y también mucho más permisiva de lo que pensamos. Y es normal que entre vecinos, pues bueno, pues conocieran esas prácticas y no lo comentaran con nadie, pero en el caso de los niños, joder, ahí sí que tengo que decirte que el tema es mucho más delicado, ¿eh?
Bueno, evidentemente la condición humana no ha cambiado demasiado en estos siglos, en estos últimos 3-4 siglos, ¿no? Pero efectivamente había un problema que era educar a los hijos de los moriscos en la religión del Islam, porque un niño se puede ir de la lengua, evidentemente. A mí me da la impresión, y esto quizás no debería hacerlo como historiador, pero porque es una especulación, que la sociedad, durante por lo menos todo el siglo XVI, la sociedad cristiana mayoritaria, dominante, hizo la vista gorda en muchas cuestiones, ¿eh? Claro, sí. Cuando los casos eran ya muy evidentes, tenían que actuar las autoridades judiciales. Pero da la impresión que en muchos pueblos, sobre todo en los pueblos, en fin, los cristianos y los musulmanes, los cristianos y los moriscos, pues no se denunciaban demasiado. Y cuando había algunas denuncias, no eran por razones, diríamos, religiosas, sino fundamentalmente por cuestiones de venganza personal. Esto lo hemos visto muchas veces en la historia de España, como un hermano denuncia a otro, un familiar a otro, no por cuestiones ideológicas, sino más bien por cuestiones de venganzas personales, de herencias, de cuestiones económicas, de propiedad, etcétera, ¿no? Bueno, insisto, como historiador no puedo hacerlo, pero me da la impresión de que sí que hubo vista gorda, porque si no es bastante incomprensible que estos niños, que eran hijos de los moriscos y que eran educados en sus casas, o por lo menos en sus casas, veían que sus padres practicaban de forma oculta, clandestina, la religión del Islam, era una religión con matices diferente, y sobre todo en el ritual, en los preceptos, diferente a la que les enseñaban en la ciudad, en la iglesia, en los párrocos, que era el cristianismo. Me da esa impresión, ¿eh? Pero bueno, todavía queda bastante que trabajar en este mundo de la ideología, en el mundo de la conciencia, en el mundo de la psicología de estos personajes que realmente tuvieron una vida muy, muy difícil. Estamos hablando de más de 100 años, ¿eh? Durante todo el siglo XVI vivieron en esa situación oculta, críptica y con esa espada de Damocles por encima, que era la Inquisición y la persecución, porque los reyes católicos y después Felipe II y antes Carlos I estaban obsesionados en que la única religión de sus reinos fuera la religión cristiana, y por tanto la persecución contra los judíos y la persecución contra los moriscos era algo que estaba prácticamente en el intríngulis de la sociedad del siglo XVI.
Desde luego, fíjate que estamos hablando, José Luis, de los que decidieron quedarse porque obtenían más beneficios que pérdidas, pero claro, yo me pregunto, ¿y los que se fueron qué sucedió? ¿Qué ocurrió con ellos?
Bueno, los moriscos se quedaron la inmensa mayoría quedaron aquí en la península ibérica, en sus mismas casas, en sus mismas tierras y prácticamente con unas condiciones sociales, económicas, profesionales, muy parecidas a las que habían tenido antes de la conversión obligatoria de 1502 o de 1526. Fueron pocos los que se fueron, entre otras cosas porque la monarquía, sobre todo con Carlos V, hizo bastante la vista gorda a esta gente que seguía practicando esta religión. Hubo bastantes comunicaciones con los emigrados al norte de África, con los musulmanes que se habían marchado al norte de África, e incluso sabemos de comunidades moriscas hispanas, especialmente las Alpujarras en Granada, que enviaron cartas a los sabios en derecho del norte de África, a musulmanes, a ulemas, a muftíes, pidiéndoles qué hacer. Porque claro, la situación de que un musulmán fuera obligado a convertirse al cristianismo, a apuñalarse a la fuerza, no estaba contemplada en el Corán. Bueno, pues hay cartas que estos moriscos hispanos les preguntan a las autoridades religiosas del norte de África que qué hacen. Y la respuesta de las autoridades norteafricanas, desde el punto de vista religioso, es contundente. Dicen, bueno, si os obligan a que recéis al Dios de los cristianos, hacedlo, pero en vuestro corazón mantened la llama del Islam. Es decir, podían mentir, podían hacerlo de forma oculta, porque para un musulmán lo más importante es la vida humana, aunque parezca mentir en algunas ocasiones, ¿no? Y esa circunstancia llevó a que mantuvieran su fe de forma oculta, practicando de forma pública, diríamos, el cristianismo. Pero en el fondo y en su corazón seguían siendo musulmanes. Hasta principios del siglo XVII, cuando ya la situación se empezó a tensionar de tal manera que en la época de Felipe III, durante el reinado de Felipe III, como se dieron cuenta las autoridades que era imposible que los musulmanes crípticos fueran cristianos de corazón y que seguían practicando sus ritos, sus prácticas ceremoniales litúrgicas religiosas desde un punto de vista de las creencias islámicas, pues obligaron a que la expulsión fuera definitiva, ¿no? Pero bueno, esa será otra cuestión.
Desde luego. Y esperemos que la podamos abordar aquí, si te parece bien, la próxima semana. Muchas gracias por esta ración de historia, José Luis.
Bueno, hasta la semana que viene. Un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado desde las 8:30 de la mañana celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora toca hablar de meteoritos. Hablar de meteoritos, yo creo que es un tema súper apasionante. Claro, al fin y al cabo, estas rocas son parte de la historia del cosmos. Y es verdad que no podemos olvidar que la vida en el planeta está marcada por esos objetos que al colisionar con la Tierra, pues han provocado cambios en su geología, también en su morfología y también, por supuesto, en el hábitat. Bueno, pues atención, ponedores, porque José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Un abrazo a los canarios que nos estén escuchando en este momento. Además, también José Lanza es miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además de otras muchas cosas que acaba de publicar el libro de Cazadores de Meteoritos en busca de la geología fortuita del universo. Con lo cual tiene que contarnos a los ponedores en este momento un montón de historias. José, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Toca hablar de meteoritos contigo. ¿Qué significa, José, ser cazador de meteoritos?
Pues es una buena pregunta, porque realmente yo prefiero que nos llamen coleccionistas de meteoritos, porque realmente es lo que somos. Uh-huh. Coleccionamos meteoritos. Pero sí es cierto que en este afán por coleccionar estos objetos que caen del cielo, evidentemente nos toca viajar mucho, en ocasiones, a otros países, detrás de las huellas de estas rocas cuando se ven caer. Y de ahí viene un poco ese término romántico de cazadores de meteoritos, que en cierto modo viene a compararse algo así como a los cazadores de tormentas, a los cazadores de tesoros, ¿no? Un poco va por ahí la historia.
Uh-huh. José, ¿y sabes si hay mucha gente dedicada a esta profesión? Si es que se puede llamar a profesión a esto que hacéis.
Pues mira, es una actividad muy interesante que uh-huh. está en creciente auge y esto es algo importante. Aquí en España quizás no tanto, está empezando a despegar, como quien dice. Pero sí es cierto que en otras naciones, en otros países, hay muchísimos coleccionistas, muchísimos cazadores de meteoritos y que continuamente, a cada momento, se están moviendo por otras regiones, por otros países, a la caza de meteoritos.
Uh-huh. José, te quería preguntar, porque yo creo que en más de una ocasión, sobre todo siendo niño, nos hemos hecho la misma pregunta, ¿no? Es cómo saber dónde ha caído un meteorito, si es que nos ha llegado algún tipo de noticia de que ha ocurrido, de que ha caído un meteorito, o por ejemplo, y esto es súper importante, si vas dando un paseo, ¿cómo sabes si la piedra que hay de frente es un meteorito o no, o es una piedra vulgar?
Pues mira, generalmente cuando se lanzan a la caza de meteoritos es porque ha habido alguna noticia de algún evento, de algún suceso. Uh-huh. Afortunadamente hoy las redes sociales e internet en general está jugando un papel crucial en la rapidez con la que se difunden estas noticias. De hecho, uh-huh. Cada vez son más las agencias y las asociaciones que se dedican a la investigación, a la observación del cielo, y cuando se observa la caída o algún evento, algún meteoro en el cielo con una posibilidad importante de caída de meteoritos, pues enseguida las noticias corren como río de pólvora. Y ahí es donde comienza a moverse toda la maquinaria, o sea, el personal empieza a movilizarse. De hecho, en la actualidad hay grupos de trabajo, grupos de cazadores buscando fragmentos del asteroide 2024 BX1, que cayó el 21 de enero al oeste de Dublín, en Alemania, y recientemente también supimos de la caída de un cuerpo importante en el desierto de Omán. Y uh-huh. se están movilizando todos los grupos. O sea, aquí realmente quien juega un papel importantísimo a la hora de que estas noticias lleguen frescas y moverse más rápido que nadie, evidentemente, es internet, son las redes.
Uh-huh. bueno, tiene su lógica, ¿verdad? Porque como hay tantísima información y ese tipo de cosas, como que Internet le funciona muy bien. José, por ejemplo, ¿tienen valor más allá del aporte a la ciencia que pueda hacer si se les investiga o queda todo igual?
Y por supuesto, por supuestísimo. De hecho, si no fuera por ese valor económico que rodea a los meteoritos, creo que tampoco habría muchos más cazadores. Sobre todo porque, aunque encontrar un meteorito realmente valioso, y aquí tenemos claro que cuando hablamos del valor de un meteorito no podemos centrarnos en meteorito como tal, sino que son muchos los tipos conocidos y, por lo tanto, dependiendo de su rareza va a depender su valor. La inmensa mayoría de los meteoritos recuperados son de tipo asteroidal y el valor realmente pues es algo económico. Cualquiera puede tener un pedacito de meteorito en su casa. Pero sí es cierto que en ocasiones se recuperan algunos fragmentos que están rozando los 2, 3, 4, 5 y 6 mil euros el gramo. Estamos hablando de un valor económico extremadamente elevado, suficiente como para justificar, ¿no?, por lo menos la salida a buscarlo.
Estamos hablando con José Lanza, miembro de la Red Española de Planetología y también Astrobiología, y lo hablamos con él sobre todo porque acaba de publicar el libro Cazadores de Meteoritos. José, ¿qué han supuesto los meteoritos en la historia del planeta Tierra?
Pues mira, los meteoritos son algo fundamental desde prácticamente la propia concepción del planeta Tierra. Hace 4.600 millones de años, no me voy a entretener mucho en esto, nace el Sol, comienza a formarse nuestro sistema planetario de esa nebulosa de gas y polvo, y ahí es donde comienzan a formarse los primeros sólidos alrededor de la nueva estrella. Esos primeros sólidos son los que dan origen a los pequeños asteroides que van conformando cuerpos cada vez mayores. Restos de esos asteroides que son los que quedaron ahí en medio de lo que conocemos como el cinturón de asteroides, en medio de las órbitas de Marte y Júpiter, y el resto de materiales que se fueron uniendo para ir formando los cuerpos mayores que conocemos hoy, entre ellos nuestro planeta. O sea, todos los planetas que conocemos en el sistema solar, planetas enanos, todos los cuerpos están formados a partir de fragmentos de pequeños asteroides que todavía hoy día continúan colisionando con estos cuerpos mayores y son los que conocemos hoy como meteoritos. Meteorito, por tanto, lo que hace es ayudar a cada planeta, que cada cuerpo incremente su masa anualmente. De hecho, solo basta una cifra. Entre 150 a 200 toneladas de material interplanetario se depositan diariamente sobre la atmósfera de nuestro planeta. Pues todo eso es masa que se va agregando al planeta Tierra. Es algo importantísimo que siga creciendo en este sentido gracias a los meteoritos que llegan a nuestro suelo.
Una cosa súper sorprendente que he leído en tu libro, y es que cuentas en él algo que te ocurrió en el Sáhara con un señor mayor, y en el que el valor de la piedra es como diferente. ¿Nos la puedes contar brevemente a los ponedores, porfa?
Sí. Bachir, lo recordaré toda mi vida, porque sí, ¿no? Una de esas llegadas al Sáhara. Bueno, yo soy una persona muy activa en las redes sociales, porque me encanta divulgar sobre todo la ciencia en torno a los meteoritos. Entonces, cuando se enteran que voy para el desierto, pues se corre la voz por el desierto de una manera increíble. Y aquella mañana cuando llegué al Ayun, mi compañero, mi guía, me dice: José, hay aquí un... Yo acababa de dejar la mochila en el hotel y demás, y bajar abajo, encontrarme con buscadores, y me dice allí, me dice el chico de la cafetería que hay un señor que llegó anoche preguntando por el experto Naizak, ellos lo llaman así a los meteoritos, y que quería encontrarse contigo. Digo, pues vamos a verlo. Claro, yo me fijé que aquí era un señor mayor y que llevaba, por lo visto llevaba 3 días atravesando el desierto para llegar a la Ayun y encontrarse conmigo. Y le digo, pues mira, a mí me da mucho... Me da mucha pena que esta persona que ha pasado tanto para llegar aquí, vamos a atenderlo porque también querrá acostarse, querrá dormir, comer, descansar, no sé. Y realmente es que el señor lo que había hecho, que llegó la noche antes al hotel y esperó paciente toda la noche, parte de la mañana, que yo llegara para ver unas piedras que había encontrado en el desierto.
Fíjate.
Claro, a mí se me encoge el corazón con estas historias.
Claro.
Entonces yo lo que hice fue, realmente sus piedras eran trocitos de basalto, trocitos de pedernal del desierto. No le di valor ninguno, pero aquel señor tenía tanta nobleza y tanto conocimiento en su mirada que a mí se me encogió el corazón. Yo cogí un pedacito de aquellas piedras, lo miré así como diciendo, te compro esto, pero y le puse un dinero en la mesa, y el señor aquel no sabía qué hacer, no sabía si realmente se la estaba comprando o lo que le estaba comprando era valioso, o qué era aquello. Finalmente, pues aceptó el dinero, se me abrazó llorando y a mí se me encogió el alma, ¿no? Y mi compañero me dice, ¿pero qué has hecho, José? Si eso no vale dinero, si eso es una piedra. Pero le dije, mira, Ali, es que no se trata de comprar. Hay veces que no se trata de comprar un meteorito. Los buscadores en el desierto a veces son un auténtico drama. Y a mí me da mucha pena. Yo empatizo demasiado con mucha gente en ocasiones. Y esa historia me queda a mí marcada para toda la vida, ¿eh? Ese señor volvió al desierto, yo no he vuelto a saber de él, pero espero que esté bien y que la experiencia le servirá de algo, lógicamente.
Por supuesto que sí. Oye, José, ¿cuántos tipos de meteoritos hay? ¿De dónde suelen venir? Cuéntanos, por favor.
Pues tipos hay muchísimos. Te hablo que podemos rozar la centena de tipos diferentes y muchísimos más, cientos en este caso, de meteoritos que son lo que llamamos inagrupados. Es decir, conocemos materiales que proceden de asteroides, algunos conocidos, otros no conocidos. Por ejemplo, conocemos tres tipos diferentes de meteoritos procedentes del asteroide Vesta. También conocemos materiales procedentes de la Luna, cada vez más diversidad de materiales procedentes de la Luna. Aquí se engloban meteoritos de tipo anortositas, flechas, basaltos, noritas, troctolitas, en fin, una serie de tipos diferentes. Tipos asteroidales y metálicos también hay muchísimos. Estamos hablando de materiales que proceden de una gran diversidad de cuerpos del sistema solar, incluso fragmentos de la corteza de Marte. Esto ya es algo muy importante para la ciencia. Y realmente, pues, prácticamente lo que vienen a demostrar esa enorme cantidad de meteoritos distintos es la gran diversidad geológica y química de nuestro sistema solar. Claro. Porque aparte de ellos, hay una gran cantidad de meteoritos que llamamos inagrupados. O sea, no sabemos, no se pueden emparejar a otros tipos de meteoritos conocidos, no sabemos de dónde proceden, no sabemos cuáles son sus cuerpos parentales, pero sí es cierto que nos están revelando una gran cantidad incluso de minerales nuevos que no se conocen en la Tierra. Lógicamente, minerales que se han formado en otras condiciones diferentes, ¿no? Y esto es muy interesante porque es lo que nos está dando la información científica del entorno interplanetario en el que vivimos.
Luego, otra cosa que sí que te quiero preguntar, José, por favor, es si estamos en un jardín, en un parque, y nos encontramos con un meteorito, ¿nos lo podemos llevar a casa? ¿Ese meteorito sería nuestro o tengo que dar parte del hallazgo a algún sitio, alguna comisaría, algún tipo de policía, algo?
Bueno, en principio, aquí en España no existe ninguna ley que te obligue a entregar nada. Un meteorito en España, en la actualidad, ostenta la consideración jurídica de res nullius, o sea, un objeto que en derecho romano se nombraban así los objetos que no tenían dueño antes de ser encontrados, hallados. Entonces, en principio, en España no habría que devolverlo o entregarlo a ningún sitio, salvo, evidentemente, se entiende que es de la persona que lo encuentra, si lo encuentra en terreno público o en un terreno privado con permiso del dueño. En caso contrario, sería del dueño del terreno, lo entiendo. Y en este caso, lo único que sí se exige por parte del Comité de Nomenclatura Internacional es que para hacer la clasificación oficial, es decir, hacerle todos los análisis, ponerle nombre propio al meteorito y darle el reconocimiento, introducirlo en la base de datos oficial y darle el reconocimiento internacional de la ciencia, se exige un pequeño fragmento, que es el espécimen tipo, sobre el que se harán los análisis y quedará depositado en una universidad que acredite el tenerlo. Pero en este caso son pequeños fragmentos de gramos. El resto del meteorito, al menos en España, es de quien lo encuentra, de quien lo tiene y puede hacer con él lo que quiere. Y hay sentados antecedentes en sede judicial. Conocíamos hace unos años el caso del meteorito Colomera, ¿no? Que era de un particular, se lo casi apropió el Museo de Ciencias Naturales y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid devolvió el meteorito a los herederos del propietario, ya fallecido, y además una indemnización por daños causados al meteorito durante el tiempo que estuvo en el museo. O sea, hay antecedentes judiciales suficientes para creer o para sentar que de alguna manera el meteorito en España es de quien lo encuentra.
La caída de un meteorito a la Tierra, ¿se suele saber cuándo y dónde va a ser? Lo digo más que nada por la cantidad de observatorios que hay mirando el universo las 24 horas del día.
Pues mira, en la actualidad es muy raro realmente encontrar o detectar un asteroide o un meteoroide antes de que caiga a la Tierra. Si echamos la vista unos años atrás, recordaremos el evento de Rusia, Chelyabinsk, hace 11 años. Ese fragmento de meteoroide no se vio venir y causó casi 10 toneladas de meteoritos en el suelo, más de 1.490 heridos, 30 millones de euros en daños materiales. ese no se vio venir. Sin embargo, otros cuerpos más pequeños en tiempos más recientes, como este de enero de este mismo año, el asteroide 2024 BX1, se vio venir, pero se detectó solo 3 horas antes de la colisión. El año pasado también se detectó otro pequeño asteroide, el 2023 CX1, que también colisionó en la Normandía francesa y se encontraron también sus fragmentos. También se vio venir, aunque eran cuerpos muy pequeños, y en este caso pues hubo un margen mayor, 7 horas de diferencia entre el descubrimiento y la colisión. Pero en general, para que se vea que viene un cuerpo que pueda causarnos un problema serio, es complicado. Cada vez hay más técnicas, más observadores, y las agencias están dedicando más esfuerzos a la defensa planetaria, pero todavía nos queda un largo, largo recorrido por delante. Lo importante, yo creo que lo tranquilizador, es que de momento los asteroides que se tienen en seguimiento, potencialmente peligrosos, no nos van a causar en muchos años en el futuro ningún problema.
Uh-huh. Oye, José, ¿se sabe qué tamaño tenía el meteorito más grande que ha caído en la Tierra? Y sobre todo, ¿cuándo un meteorito podría ser catastrófico para la humanidad? ¿A partir de qué tamaño?
Pues catastrófico para la humanidad en general, y empezamos por aquí, sería un meteorito a partir de, yo calculo, unos 200-300 metros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un cuerpo con una masa preatmosférica de 200-300 metros sí podría llegar a causar un serio problema, quizás no a toda la humanidad, pero sí a una nación o incluso a un continente, puede causar un serio problema. Uh-huh. A partir de 1 kilómetro de diámetro ya sí estaríamos hablando de algo realmente peligroso, porque es un cuerpo con una dinámica suficiente como para hundirse en el manto terrestre y crear una serie de reverberaciones en el planeta y una situación complicada en todo el mundo. Y en todo caso, en la actualidad es el meteorito más grande, meteoritos como tal, o sea, como cuerpos ya recuperados aquí en nuestro planeta conocidos. Los más grandes se conocen, por ejemplo, la masa del meteorito Jova, que se encuentra en Namibia, en la actualidad pesa 66 toneladas.
Joder.
O el meteorito Campo del Cielo, que en este caso cae en Argentina hace casi 5.000 años. Y la masa total de los fragmentos, millones de fragmentos, se calcula en unas 200-250 toneladas. Claro, si hablamos de estas 250 toneladas con cuerpos de 1 kilómetro, porque otra cosa son los asteroides que han colisionado y que han causado serios problemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del que causó la extinción del Cretácico Paleógeno, o sea, la extinción de dinosaurios y hasta el 76% de especies del planeta. Pues ese se calculaba un diámetro de unos 9 kilómetros y medio. 9.500 metros de diámetro, es un cuerpo importante, causó un serio problema a nivel global. E incluso anteriormente parece ser que se asocia también la extinción del Pérmico Triásico a algún evento asociado también a alguna colisión de algún asteroide o algo por el estilo. La cuestión es que verdaderamente, como yo suelo decir mucho en las charlas que a veces imparto, realmente los asteroides, los meteoritos, vienen a ser mensajeros de la muerte y también de la vida, porque son los que deciden después el curso de las especies que se irán regenerando después de una extinción masiva.
Uh-huh. Además, ya casi para finalizar, dedicas un capítulo a la relación de la inteligencia artificial y a los meteoritos. ¿Por qué exactamente? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a este campo de la ciencia?
Pues yo pienso que puede aportar mucho, en el sentido de que, igual que se está utilizando en la actualidad para estudiar y determinar ciertas moléculas para el tratamiento de enfermedades o de microorganismos, puede ser quizás una herramienta importante también para comenzar a trazar o a tratar de trazar esos planes de defensa contra el planeta. Uh-huh. El hecho de que existan tal cantidad de meteoritos distintos y que tal cantidad de meteoritos distintos sean al mismo tiempo distintas composiciones, distintas durezas, distintas tenacidad, se hace muy complicado trazar un único plan para trabajar contra todos esos cuerpos en un hipotético caso de que en el futuro nos pudieran dar un serio problema. Uh-huh. Creo que la inteligencia artificial aquí puede ayudar muy mucho a la hora de trazar estos planes de defensa artificial. De todas formas, todavía queda un larguísimo camino. O sea, se me ocurrió saber o preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía sobre meteoritos, pero realmente todavía su conocimiento es bastante limitado. Tienen que entrenar mucho la inteligencia artificial para podernos ayudar. Pero sin duda es una herramienta potencial muy importante a la hora de la investigación en materia de meteoritos y cuerpos menores del sistema solar.
Qué pasada, qué maravilla, qué cantidad de información y cómo son los meteoritos, es maravilloso. No te quito más tiempo, José Lanza García, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos, miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias, como clasificador de meteoritos, total nada. Y además acaba de publicar un libro maravilloso, Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. José, te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Claro, yo digo buenos días porque a partir de las 4 de la mañana ya cambio el tono, el sentido y el ritmo del programa.
Sí, yo ya me lo he aprendido. Llevo 2 meses y medio escuchándote.
Anda.
Y ya sé que... Perdona.
No, continúa tú, por favor.
Y ya sé que a partir de las 4 ya son días.
Correcto.
Aunque a veces muchas tardes, cuando me levanto, cuando empiezo a trabajar, por la tarde, a las 4 de la tarde que sí. Me levanto, y llego a tomarme un café y le digo buenos días al del bar.
Claro, a mí.
Pero bueno, tú te acabas de levantar. Digo, pues sí, la
pues
verdad
sí.
Que sí, me acabo de levantar.
Eso es un síntoma de ponedor. Un ponedor le pasa eso, ¿verdad? Que son las 5 de la tarde y perfectamente podemos llegar a decir buenos días, ¿eh?
Buenos días. Entonces, vamos, a mí es que me puso de ponedor un placa blanca.
¿Onda?
un hermano.
¿Te habló del programa?
Sí, me habló del programa. Dice, como estás trabajando de noche, Ricardo, que llevo 2 meses y medio con un VTC dentro.
Sí.
Y dice, se va a hacer entretenido. Y lo cierto es que hacía mucha compañía, la verdad.
Qué bien.
Y los otros días quise también hablar con Manu.
Sí.
Para desearle, pues, suerte,
un futuro bonito, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, ahora el chaval que habéis...
¿Qué te parece? Ahí, ¿qué te parece el señor becario?
Hombre, pues yo creo que habría que ascenderlo ya, ¿eh?
Me ha encantado.
Habría que ascenderlo ya. Eso de becario, eso está muy feo.
Claro.
Tiene buena voz y sí, también se le ve una persona suelta.
Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
Señor.
Vamos a ir dándole chance. Yo creo que una semanita ya habrá cogido cuerpo, estará aquí muy a gusto, estará mucho más suelto. Y ya, bueno, se tomará confianza, sabrá que llamar la atención, ¿vale? Le estamos con el cariño.
No, hombre, primero coger el látigo, ¿eh?
Claro.
El látigo hay que... Oye, es que... Luego ya, cuando pase una semana, ya veremos.
Qué bueno, por
llevaremos
favor.
Llevaremos algún trozo de jamón, aunque sea por ahí.
Di que sí. Oye, Ricardo, una pregunta. ¿Estás trabajando ahora como VTC, como coche trabajando en servicio ahora mismo, en Madrid?
Sí, bueno, ahora he parado porque estoy hablando con... Pero estoy aquí en la calle Donel.
Ya, en
he
la calle Donel.
También, sí, he parado también a comprar un paquete de tabaco. Como ahora ya abren los estancos también 24 horas,
ah.
También lo más seguro que alguno del estanco también te oiga.
Pues no lo sé, oye, pues invitado está a que nos escuche.
Sí,
escucha,
sí.
Cuando yo venía en coche a la emisora, llego a la emisora, sería la 1:20 aproximadamente, y yo me he dado cuenta, en la puerta de Alcalá estaba lleno de gente, pero cientos de personas en las terrazas. Hay tantísimo ambiente en la madrugada en Madrid.
Bueno, pues... Y hoy es de los días, los martes a miércoles es de los días más flojitos.
Anda.
Pero mañana y pasado, porque yo trabajo 4 días a la semana, he hecho las 40 horas, pero en 4 días.
Ya.
Hago 10 horas desde las 6 hasta las 6 de la mañana. Descanso 2 horas.
Sí.
En ese horario.
Sí.
Pero Madrid es que está petado.
Está petado,
pero
sí.
Petado. Los otros días, el jueves pasado, desde la Plaza de Callao a Cibeles, por eso no me gusta a mí mucho la mañana,
sí.
Ni porque todo está atascado.
Sí.
Desde la Plaza de Callao a Cibeles...
La Gran Vía,
25
claro.
minutos en la Gran Vía.
Madre mía.
25 minutos, yo ya estaba desesperado.
Yo
prefiero andar por el extrarradio así, dentro de lo que es la M30, pero... Sí. Vamos, que prefiero que me digan, ala, te vas a Paracuellos de Jarama, o te vas a San Agustín de Guadalí, o te vas... Prefiero eso antes de que me digan, vete al centro, que dice el centro, eso no es... Ahora está saliendo ahí en Princesa todos los jóvenes que salen, los pobrecillos, que yo no sé qué les darán.
Bueno, pues imagínate.
Yo no sé qué les ponen a los muchachos y a las muchachas, pero que salen...
Gazpacho no les ponen, ¿eh? Ahí. Gazpacho ahí no les ponen.
No, yo ni gazpacho, ni una buena judía como yo me como ahora. Cuando llegue a casa, lo primero que hago, abro... Hoy va a ser una lata de fabada.
Mira qué bien, para dormir, no, pasar a dormir calentito, ¿eh?
No, es que eso sienta muy bien.
Ya, bueno, no sé yo, Ricardo. Oye, no. Te hago una propuesta. Son las 4:42, 3:42 en Canarias.
Sí.
Nosotros vamos a estar en este estudio, en la calle Valenzuela número 1, Alfonso 11, lo mismo, entre Cibeles y Alcalá. Hasta las 6 vamos a estar. Invitado a un café estás si te presentas aquí.
Pero hoy va a poder ser que no.
Hoy va a poder ser que no, vale, pues entonces que no sea que no. Pues otro día.
Otro día te llevo yo a Beatriz, a Jesús, ¿no?
Sí, sí.
Y para ti también.
No, pero tú te vienes aquí, te vamos a invitar a un café en el estudio.
¿Pero un café solo?
Bueno, pues tienes con leche, tenemos aquí unas galletitas, si nos organizamos con tiempo, te podemos invitar a un croissant.
No, yo con un café solo, con azúcar, eso sí, por favor.
Perfecto.
Porque yo soy muy dulce. Que me gusta mucho el azúcar.
Vale, muy bien. Eres goloso, ¿no? Eres goloso.
Sí, me gusta. Y pero que me alegro mucho de poder haber hablado contigo. Uh-huh. Le doy recuerdos a todos los ponedores.
Muy bien.
Y vamos, que encantado de verdad, y así muy buena compañía, de verdad.
De eso se trata, de eso es nuestra misión.
Mira, no es por faltar el respeto, pero Pulpo, animal de compañía,
Claro, animal de compañía.
Todo el respeto del mundo, por supuesto que sí, pero mucha compañía hacéis,
qué bien,
de verdad.
Qué bien.
Se hace amena la noche y por lo menos va uno riendo.
Eso es lo importante. Y sobre todo que alguien te habla, que te cuenta cosas y no te intoxica con política, ¿verdad?
No, mira, yo eso de la política y de...
Te entiendo.
Y de... son cosas que bueno...
Para los mayores.
Sí, yo ya soy todavía un ponedor, pero un ponedor joven. Ya con 59 años ya...
Seguro que sí.
Voy a ver si paso los 60.
Seguro.
Y llegamos a más todos, ¿eh?
Pues venga, Ricardo, vamos a hacer una cosa. Me quedo sin tiempo. Cristina, no le mandes el diploma, por favor, no se lo mandes. Se lo vamos a entregar aquí en mano, ¿vale? Se lo entregamos aquí en mano. Y así te comprometes a venir, que me apetece darte un abrazo.
Valenzuela número 1.
1, correcto. Valenzuela 1.
Pues hoy ya va a ser un poquito apretado, pero nada, si puede ser mañana...
Sí, mañana, pasado, la semana que viene, sin ningún tipo de problema.
Venga, pues muchísimas gracias, Pulpo.
Buen servicio, Ricardo. Ha sido un placer charlar contigo.
Y ya te digo, recuerdo a los placas blancas y a mi hermano. ¿Puedo decir el nombre?
Claro, si lo recuerdas.
¿El nombre de mi hermano?
Sí.
A José Izardo.
José Izardo, perfecto. Pues ahí queda dicho y cuando
con
vengas...
Y yo también soy, no soy de Albacete, pero mi segundo apellido... Es Ellín, con H y dos L.
Coño, como la población.
Exactamente.
Sí, señor. Ricardo, buen servicio, un abrazo enorme.
Y a ti también, muchas gracias.
Hasta luego, hermano, muchas gracias. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos después de perdernos, después de comernos abrazos a besos. Ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuera?
paso por ti. ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí, contigo sí. ¿Quién diría? Esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría que esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que...
Son las 5, las 4 en Canarias.